La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La vida no tiene que ser fácil, con tal de que no esté vacía. Liz Meiner, física.
Entre los superventas de publicaciones encontramos a menudo títulos que hacen referencia a la superación, a menudo ligados al mundo de la empresa, de los negocios. Estos manuales sobre creatividad, competitividad, eficiencia en la gestión, etcétera, han inspirado una curiosa obra que presentamos hoy en nuestro espacio de los viernes de Eusko Ikaskuntza. Solo que en este caso los gurús no son de Silicon Valley, sino personajes históricos, concretamente guipuzcoanos, como Lope de Aguirre, Ignacio de Loyola o la famosa monja Alférez, Catalina de Erauso. Nos presentan todos ellos una galería de marinos, soldados, incluso un bufón de la corte que hoy podrían haber triunfado en Wall Street o en otros ámbitos de poder. Este domingo, por otro lado, se celebra el Día de los Montes Bocineros, con una ascensión al Ganekogorta, uno de los cinco montes desde los que se anunciaba antiguamente a los vecinos de las comarcas limítrofes que era tiempo de mandar a sus representantes a las juntas de Guernica. Con la ayuda del historiador Luis de Guezala, hablaremos de las características de esta singular organización administrativa marcada por los fueros. 4 y 8, comenzamos. Triunfan en el mundo de los negocios los libros que desgranan recetas para aumentar la competitividad y la eficiencia en la gestión, una moda que se inició en el ámbito anglosajón y que ha corrido como la pólvora por todo el mundo. Hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza tenemos como invitado a un creativo y redactor publicitario que ha fijado su mirada en ejemplos más cercanos que los que aparecen en estos manuales de superación, además personajes históricos. Acaba de publicar un libro que con agudeza y buen humor describe las vidas y las trayectorias de varios guipuzcoanos universales, que sin necesidad de pasar por escuelas de negocios ni cursar másteres en gestión, por puro instinto podríamos decir, aplicaron en sus vidas algunas claves de la dirección empresarial que les llevaron al éxito. Bueno, pues seis figuras históricas que encontraron respuestas a problemas que tenemos hoy en los mercados financieros o en los mercados económicos o en las empresas o en muchísimos ámbitos profesionales que tienen que ver con la estrategia, el posicionamiento, la creatividad o la comunicación. Juan Aguirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
Un tema curioso el que nos traes hoy. Sí. Historia aplicada al mundo actual.
Eso es, efectivamente. Es traer las lecciones de la historia al mundo actual y además, como bien has dicho, pues con ingenio y de una forma bastante divertida, entretenida y a la vez formativa. Y el autor de irresponsable de esta obra es Óscar Bilbao, que me acompaña ahora mismo aquí.
Hola.
Hola, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Vizcaíno, residente en Guipúzcoa. Es, como has dicho antes también, Eva, creativo y redactor publicitario con más de 25 años de trayectoria, en los que ha trabajado para grandes anunciantes, líderes en los más variados sectores, cosechando pues numerosos premios nacionales e internacionales. Es profesor de la ESIC, que es la primera escuela de negocios creada en España, y del Instituto de Economía Digital. Antes de este libro, Óscar ha publicado otros, como Estimado Lector, Descubre cómo escribir cartas de marketing directo efectivas, la novela corta Los nietos bastardos de Warhol, y como autor es también responsable de una obra de indudable éxito que se ha distribuido a través de la red, titulada Personal Branding, hacia la excelencia y la empleabilidad por la marca personal. Y bueno, pues a más de esto, colabora habitualmente en revistas del sector, blogs, imparte charlas, seminarios sobre los temas de su especialidad, o sea, sobre publicidad, marketing directo, comunicación en internet y redes sociales, creatividad, etcétera. Entonces, Óscar, management a la guipuzcoana. Lo primero que veo en la portada es que está publicado por Herederos de Rowan, que es un colectivo de creativos al que usted pertenece, y que aclárenos quién es ese tal Rowan, porque además a él le dedican un capítulo al final de este libro.
Rowan es un personaje que parece que no tiene nada que ver, porque bueno, es nacido en Virginia, pero es parte del espíritu que nosotros como agencia utilizamos. La historia es muy bonita, se usó mucho en escuelas de negocios hace tiempo, yo creo que ahora se ha olvidado y nosotros la hemos querido recuperar. Es el famoso mensaje a García. Esto viene de la guerra por la independencia de Cuba entre Estados Unidos y España, que como al final todas las guerras son económicas, o sea, tampoco había más. Y entonces el presidente de Estados Unidos, que era McKinley, quería enviar un mensaje a los revolucionarios cubanos, al jefe, que se apellidaba García. Entonces tú imagínate Garcías en Cuba a finales de 1800, sí. Pues a patadas, ¿no?
Búsqueme a García.
Búsqueme a García, exactamente. Entonces llega, bueno, y dice, ¿y este quién es? Entonces pues, dice, bueno, ¿quién lleva este mensaje? Pues Rowan. Y el tío, en vez de preguntar, bueno, oye, ¿quién es García? Y si no le encuentro, ¿y por qué no va este que habla español? Bueno, pues el tío fue, se cruzó 4 días, se fue a Jamaica, Jamaica-Cuba, entregó el mensaje y volvió. Y el resultado de la guerra pues fue evidente, ¿no? Entonces es ese mensaje de búscate la vida, de soluciona los problemas sin dar más problemas.
A mí me parece que es la antítesis de aquel personaje de Herman Melville, de el Bartleby. Bartleby, el escribiente que decía, a todo decía, preferiría no hacerlo.
Exactamente, pues es el Bartleby contrario, o sea, son los dos extremos.
Bueno, el libro desmonta un tópico, que Gipuzkoa es tierra de buenos fabricantes pero de pésimos vendedores. Esto es algo en lo que discrepáis, ¿no? No solamente en el momento presente, sino también mirando hacia el pasado y fijándoos en estas 6 figuras históricas.
Sí, discrepamos la segunda parte, claro, no en la primera. Efectivamente, es una tierra de muy buenos fabricantes, pero nos dan miedo los tópicos. A veces los tópicos están muy bien cuando haces 8 apellidos vascos porque es muy divertido, pero cuando hablas de otros temas corremos el riesgo de creérnoslo. O sea, es que soy muy malo, es que soy muy malo, y al final se acaba convirtiendo en una excusa. Y no debe de ser así, porque hay gente aquí que se vende muy bien. Los cocineros son un ejemplo clarísimo, perfectamente, y hay gente que se vende mal, pero como en cualquier sitio. Entonces, lo que no podemos es escondernos detrás de un tópico para decir, es que hago muy bien, pero es que no sé. No, o sea, no valen esas excusas, y menos en tiempos de internacionalización, globalización y esas palabras tan usadas ahora, ¿no?
Entonces, si te parece, vamos a ir repasando estos personajes que aparecen, ¿sí? Que desfilan por Mania Yemen a la Guipuzcoana, que cada uno de ellos pues nos ofrece unas claves para precisamente ser más competitivos y situarnos mejor dentro de este mundo enloquecido que vivimos.
Venga, a ver qué conclusiones sacamos.
Y precisamente, enloquecido, el loco Aguirre, aquel que se rebeló contra el rey y que mató a 72 colaboradores, como dice Óscar, colaboradores en la aventura del Dorado, que era aquel mítico país de oro, ¿no? A ver, Óscar, usted dice que este personaje es un poco comparable a los de la época esta de los 80, de los pelotazos, de los yuppies, del enriquecimiento rápido, de American Chico de aquella.
Totalmente.
Pero aplicado a la burbuja imperial, ¿qué dice? La burbuja imperial, que es la América del siglo XVI.
Una de tantas burbujas, yo creo que fue nuestra primera gran burbuja, seguramente, ¿no? Luego no aprendemos y seguimos cayendo en burbujas. Y efectivamente, López de Aguirre incluso ahora sería un lobo de Wall Street. O sea, yo siempre me imagino a López de Aguirre ahí sentado en el Ventanales en su primer trabajo, ¿no? Y cantando con el pum, pum, pues estaban absolutamente zumbados. O sea, era sexo, drogas y pues sería reggaetón, ¿no? Porque estaban. Sí. Pero vamos, o sea, es ese desenfreno absoluto en las cosas.
Uh-huh. Y muy importante, no pongas objetivos imposibles.
Claro, o sea, es que era todo tú vete y haz, ¿no? O sea, claro. Yo entiendo que al final seguramente un personaje como este, bien canalizado, pues puede ser muy positivo en una empresa, pero claro, es que no puedes soltarle ahí plenipotenciario y venga, pues por eso era Aguirre el loco, la cólera de Dios y bueno, todo tipo de cosas que le iban llamando.
Y otra conclusión es que selecciones bien a quien te acompaña en un trabajo, porque si no vas a tener que matarles.
Efectivamente.
Y eso está muy mal visto hoy en día.
Ahora,
en su época no, pero hoy en día está mal visto.
En otros tiempos, ahora usamos métodos igual más sutiles, pero la idea es la misma, vamos.
Y esto del posicionamiento, dice, también trabaja, una de las conclusiones de López Aguirre, o en fin, a partir de la vida de López Aguirre, es trabaja tu posicionamiento. ¿Qué es esto?
Posicionamiento es el lugar que quieres ocupar en la mente del consumidor. Llevado a marcas, a productos, pues podría ser, pues Volvo es seguridad, que es el clásico, Coca-Cola es felicidad. Ajá. Y llevado a la marca personal, que todos tenemos una marca personal, es esa imagen que damos de nosotros, por ejemplo, no sé, pues no puedes ser a la vez Steve Jobs y Bill Gates, tienes que elegir, bueno, ahora uno está muerto, pero si pudieses elegir, tienes que elegir uno, no puedes ser a la vez Messi y Ronaldo, incluso Ronaldo es un personaje y Messi, que además funciona muy bien el yin y el yang, tienes que tener uno puesto, y en este caso es lo mismo, lleva ahora a la actualidad, pues si hablamos de Juan Carlos, el rey saliente, pues ¿cuál es el posicionamiento? Pues sería campechano, y el entrante... ¿Cuál se posiciona? Preparado. O sea, entonces son posicionamientos, son marcas, al final todos somos marcas y se va trabajando ese posicionamiento para que nos hagamos una idea de todo esto. Tú te puedes saber quién fue el primer hombre que llegó a la luna. lo sabemos todos. ¿Y quién fue el segundo? Pues,
claramente,
otro.
Claramente, entonces López Aguirre tenía un problema de posicionamiento.
Exacto, se posicionó muy bien. O sea, ya ha pasado la historia, vamos, sí, sí, con películas y con lo que haga falta y con un nombre que, bueno, no es muy adecuado, pero está clarísimo. Está claro. El loco. O sea,
El siguiente retrato en esta galería histórica es el de Ignacio de Loyola, creador de la Compañía de Jesús, que decís que es la primera organización multinacional innovadora y ambiciosa de la cristiandad y de lo que haga falta. Porque estos, además, se movían en muchos ámbitos.
Sí, este, además, curiosamente, es un caso muy startup. O sea, yo, el caso de Ignacio Loyola es startup, o lo que todo el mundo monta ahora startups para que les compre Facebook, ¿no?
¿Qué es?
Es una empresa que nace en un garaje, en este caso, nace en un convento, ¿vale? Pero su objetivo al final es que les compre Facebook, que el Facebook de la época pues era Roma, era el Vaticano. Entonces, nace dentro de eso con un posicionamiento clarísimo, recupera valores. Yo creo que de todos estos personajes seguramente es el más inteligente. De hecho, la empresa, pues han pasado 2000 años y ahí sigue. Y uno de los del departamento ahora manda, que es el jefe de la multinacional, ¿no? Entonces yo creo que lo han ido haciendo muy bien porque se han ido adaptando mucho a los tiempos.
Sí, sí. Y esto de que los ejercicios espirituales de los jesuitas se estudian en escuelas de liderazgo norteamericanas.
Es claro, es que es un sistema perfecto. Además, lo que hace está muy bien porque hay una cosa que es escuchar a la gente, escuchar a los mercados. Entonces lo que se hace Ignacio de Loyola es, en vez de ir a Roma, iba camino de Roma, pero se queda en Barcelona estudiando el mercado. O sea, que muchas veces aquí hablamos, lleva ahora, dice, hay que ir a Silicon Valley. Joder, claro, hay que ir a Mercadona y hay que ir a Eroski. Y ahí hay que ir en el bus, escuchando, y en el metro, escuchando a la gente. Entonces es lo que hacía él, escuchar a la gente, apropiarse de eso y luego darle la vuelta y llevarlo a su terreno.
Uh-huh. Así que su clave es la flexibilidad.
Por supuesto, por supuesto. Tiene muy claro al final lo que la gente necesita. Además, de hecho, él recupera cosas de antes. O sea, la iglesia tiene una mezcla de paganismo impresionante que lo que le hace es adaptarlo. O sea, no entrar a saco como Lope, ¿no? O sea, no voy cortando cabezas. Tú que tenías, bueno, pues me lo voy adaptando a lo mío y se vende mucho mejor. Con amabilidad se vende mucho mejor, desde
de hecho,
luego.
De eso, por eso le criticaron y le han criticado tanto a los jesuitas, tanto tiempo, con su capacidad de adaptarse a las costumbres y a las creencias locales. Pero un matiz más. Óscar, me ha gustado mucho eso de el consejo que se extrae de Ignacio Loyola, que es aprovecha los parones para replantearte tu proyecto vital o profesional. Porque claro, es verdad, Ignacio, después de que tuvo aquella herida en la pierna, pasó de ser un militar a replantearse su vida y convertirse en un líder espiritual.
Sí, sí, que es que era un cañonazo. O sea, no se tropieza con un rosario o algo. No, o sea, es un cañonazo que, vamos, que le hace una herida en la pierna. Entonces es el momento de ponerse a pensar y de replantearse las historias. Y él lo hace muy bien porque ve ese nicho de mercado, ¿no?, donde él podía posicionarse muy bien. Uh-huh. Era la forma de ver la luz que...
Vamos con la única mujer de esta galería de personajes históricos, Catalina de Erauso, conocida como ser la mujer que se hizo pasar por hombre y también fue a las Américas, ¿no? A hacer las Américas, a esa burbuja, no sé si inmobiliaria o aurífera que había por aquel entonces en el continente americano. ¿Qué es lo que destacaríamos hoy de Catalina de Erauso? ¿En qué destacaría hoy? ¿Qué sería esta mujer hoy en día?
Bueno, aparte de toda la vida que tiene, que es apasionante, yo creo que Catalina sería un gurú. O sea, porque es la que consigue hacer algo y luego vive de lo que ha hecho. Porque después de todas sus aventuras, lo que hace después es dedicarse a dar charlas y conferencias al estilo de los grandes gurús norteamericanos de hoy, y va dando charlas por las Américas y por las Españas de lo que ella había hecho. Entonces es un ejemplo clarísimo, pues hoy le harían una TV movie o le harían alguna cosa parecida.
Uh-huh. Y esto del... ¿Packaging? ¿Qué es esto?
Bueno, el packaging es el envoltorio y, curiosamente, que se suele decir que no hay que cambiarlo. Y Catalina iba cambiando de packaging según le iba interesando. Hora hombre, hora mujer, si me viene bien me adapto. Es una adaptabilidad absoluta. Cuando le van a pillar y le iban a decapitar y tal, dice, que soy mujer. Bueno, pues es una... hay que adaptarse a los mercados. Ahora ya hablamos, pues, estos rollos de mercados holísticos, o sea, líquidos y lo que quieras, pero es adaptación a las circunstancias absolutas, supervivencia.
Sí, sí, la clave del personaje está ahí en la imagen, en la proyección exterior, ¿verdad? Por eso se dice en el libro, conclusión, a través de Catalina Erauso, en tu currículum, obvia lo que no te interese y viste de forma atractiva de acuerdo a lo que interesa al mercado.
Exactamente, tú no puedes ir contra el mercado. Entonces, si Catalina hubiese seguido siendo mujer, no podría haber hecho, no iba a decir ni el 99, o sea, nada, se habría quedado en el convento de por vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues si me tengo que vestir de hombre, pues lo haré y vamos a por ello. Entonces, adaptabilidad absoluta.
Sí, sí. Siguiente personaje, Juan Sebastián Elcano, primer hombre que dio la vuelta al mundo. Y aquí, bueno, la marca de este señor sería que, bueno, pues hay que intentar ser el primero, ¿no? Hay que intentar figurar en algún momento y ser el que se sale de la norma. Aunque bueno, también me imagino que tendría un buen equipo, porque él solo no llegó.
Sí, llegaron poquitos. Eso también es verdad, que se quedó mucho y se quedó el jefe. Vamos, el jefe que era Magallanes, que realmente era el que tenía que haber figurado en todo esto, realmente se quedó por el camino. Pero sí, al final hay mucha gente detrás de eso, y sobre todo hay la búsqueda de nuevos caminos. Porque el gran problema de todo esto volvía a ser económico, es decir, que no es, bueno, luego se hizo una investigación científica y tal, pero realmente detrás de todo estaba la pasta, es decir, ¿cómo consigo yo llegar sin tener que pasar por las colonias de los portugueses, que eran la competencia? Entonces, bueno, él le da la vuelta, es decir, pues vamos a buscar otras rutas para llegar hasta ahí.
¿Y por qué en este capítulo aparece el consejo "los comités no sirven más que para posponer los problemas"?
Porque es una verdad absoluta. Llega un momento que cuando muere Magallanes se forma un triunvirato. Y los triunviratos, pues mal rollo. O sea, un comité es una forma de delegar marrones y no mojarse nadie. Entonces, no funciona ni en la empresa ni en ningún sitio. Siempre tiene que haber un líder, de alguna manera, que alguien dirija todo eso, porque si no, nadie se moja. Entonces fue cuando él dijo, bueno, pues ya lo hago yo, ¿no? Sí, sí. O sea, pues si alguien tiene que hacer... Y ya voy yo, y fue.
Y si te encuentras con un problema, por ejemplo, indígenas caníbales o cosas así, pues no te obceques con lo que estás haciendo, déjalo y busca otro camino,
claro, o sea,
¿no?
Deja los caníbales, deja el mercado ese tan tan peligroso, tan espinoso, y da la vuelta. O sea, ¿para qué te vas a enfrentar eso a 300 caníbales si puedes dar la vuelta a la isla, ¿no? O salir y buscarte otra. Entonces hay mercados que se ve claramente. Otra opción, otro problema que dan los comités es que como nadie se moja, se acaban obcecando en cosas, y claro, nadie tiene las narices de decir, señores, la hemos cagado, o sea, vamos, ya está, hasta aquí. Se frena y damos la vuelta y vamos a hacer otra cosa. Entonces, cuando hay alguien que asume las consecuencias, dice, no, esto es el estilo Steve Jobs.
Sí, sí.
Llevado a todo esto.
En la historia a veces es complicado encontrar líderes, sobre todo militares, que hayan dicho que una retirada a tiempo es una victoria, ¿eh? Encontramos muchos líderes que lo que han hecho ha sido obcecarse.
A veces por suerte para todos, ¿no?
Sí, pero vamos, estoy recordando la última vez que hablamos de la Primera Guerra Mundial, sin ir más lejos. Un ejemplo de obcecación donde los haya. Bueno, vamos con el siguiente protagonista. Yo, este señor, no sé quién es. Francisco de Lazcano.
Es un personajillo, pero bueno, es que realmente es un gran personaje. O sea, esa es su fuerza. Ahora mismo sería un Lannister, ¿no? Si estuviese en Juego de Tronos. O sea, era esas personas que... La frase típica es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, pues en esta época detrás de un gran hombre había un enano, un eunuco, o un consejero, un consiglieri, si hablamos del Padrino, ¿no? Es toda esa gente que estaba detrás, que no se les veía, que mandaban mucho, que tenían muchísimo, muchísimo poder. O sea, ha habido que eran los validos reales, que mandaban mucho más que los reyes y demás. Y en este caso, estos eran la red social del momento. O sea, los enanos de corte, los bufones, que eran los que se jugaban la vida, además, porque hacían gracia hasta que dejaban de hacer gracia. Y ahora, pues igual te echan, pero es que entonces les cortaban la cabeza. Entonces, al final, eran las personas que sabían todo. O sea, estaban al corriente porque escuchaban detrás de las cortinas, porque...
Llegaban hasta los aposantos. Reales,
sí,
claro.
Porque tenían una función además también de contentar señoras estos enanos reales, entonces sabían todo, conocían los cotillos y manejaban la información, es básica, o sea, la información es poder, y estos tenían toda la información.
¿Y detrás de quién estaba Francisco de Lazcano concretamente?
Pues estaba detrás de toda la corte, o sea...
¿De qué época?
Bueno, estuvo delante de Velázquez, perdón, vamos a decir.
Aparece, o sea, en tres cuadros.
Exactamente, o sea, porque realmente su gran valor no es detrás del rey, sino él aparece en tres cuadros de Velázquez. Porque es el, curiosamente no sabemos por qué, se llama el Niño de Vallecas, que en 1800 y pico alguien le bautizó como el Niño de Vallecas, pero es que es de Lazcao. ¿Por qué? Porque alguien, es un error de posicionamiento, alguien le cambia el nombre, pero realmente su gran valor es que él fue uno de los principales modelos de Velázquez.
Y fue acompañante del príncipe Baltasar Carlos, con el que aparecen varios cuadros. Los príncipes aparecían al lado de un enano.
Porque ponían valor al príncipe, que se suele
claro,
decir,
ponían
¿no?
valor al príncipe. A mí, esto voy a decir una cosa, Óscar, me ha gustado mucho que aparezca este personaje Francisco Lazcano, porque debo decir que la única biografía que existe sobre este personaje la escribí yo.
Sí, joder, pues...
Se titula Épicos, pícaros y disonantes, un libro que yo escribí en el 95, pero que debo reconocer, Eva, que Óscar ha tenido la elegancia de utilizarlo en el libro, y citarme.
Menos mal.
Pero tú no sabías que era yo.
No, menos, me acabo de enterar ahora mismo, y menos mal que no, sí, yo creo que es una base de todo esto.
Menos mal que me has citado, porque si no te hubiera caído aquí mismo un chaparrón tremendo.
Pues es curioso, porque hay muy poca información, así como el resto, el gran mérito es desbrozar y sacar lo interesante. En en el caso de Lazcanillo, como le llamaban, es encontrar documentación, y la poca que hay es está en el libro de Juan, efectivamente.
Sí, pues autoinvítate un día, Juan, y nos lo cuentas.
Sí,
es un libro divertidísimo, además, sí, divertidísimo.
Muchas gracias. Bueno, pero sigamos hablando.
Voy a hablar de mi libro, ¿no?
Hoy no toca mi libro. Vale. Blas de Lezo.
A mí es mi preferido, con diferencia, de todos estos.
Sí. Es como a quién quieres más, ¿no? Pero en este caso, nosotros podríamos decir que también, que Blas de Lezo es creatividad pura, seguramente.
Y es también muy poco conocido.
Sí.
Si hubiera sido inglés este hombre,
Tendría
800 millones de calles, institutos, colegios públicos, colegios privados.
Sí.
Sobre todo su problema fue ese, que fue el que se enfrentó a los ingleses, y los ingleses, este hombre no existe, o sea, en Inglaterra no existe, se ignora absolutamente, claro, porque da muy mal rollo. O sea,
recordemos, Blas de Lezo, militar, que se quedó tuerto, se quedó manco, se quedó cojo, pero aún así, en esas condiciones, se convirtió en el héroe de la batalla de Cartagena de Indias, donde unos pocos españoles...
Eran 2.000, creo, mal contados.
Arrasaron con la escuadra inglesa. Una cosa increíble. Y todo gracias a la capacidad estratégica de este hombre. Y entonces, conclusión muy bonita que se saca en el libro: no nos amparemos en que nos han recortado los medios.
Que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Es que tengo menos, pues menos que este hombre. O sea, que es que ya no tenía ni brazo, ni pierna, ni ojo. O sea, es que no tenía ni gente, y lo que tenía era creatividad y tenía estrategia. Me parece maravilloso. Mientras los ingleses estaban vendiendo la victoria, curiosamente, porque cuando estaban allí ya asediando la ciudad, mandaron un barco a Inglaterra. Con la buena nueva, que se decía entonces, de que habían derrotado a Blas de Lezo, y acuñaron medallas, y luego, claro, luego se comieron todo el merchandising ese porque tuvieron que sepultarlo en almacenes, claro.
Entonces, ¿no? Y que no hay rival pequeño, porque los ingleses aprendieron la lección, espero.
Ese fue el gran error, gran error de ellos, subestimar a alguien que mientras ellos celebraban todo ya por anticipado, él estaba trabajando, era tan sencillo, tenía 6 barcos, y en vez de enfrentarse, lo que hizo fue hundirlos en la rada, en la entrada de la rada, para no dejar pasar los barcos, y cuando los barcos consiguieron pasar, él había hecho las trincheras más profundas, cosa que los ingenieros, que serían los informáticos del momento, me imagino, no habían calculado, y no les daban las escaleras para saltar esos fosos. Uh-huh. Y ahí fue donde les masacraron.
Uh-huh. Y a su vez, que la gente le decía: Blas, vámonos, que estos nos van a masacrar. No, él dice, hay que mantenerse en la posición hasta que se ha perdido todo.
Un líder, o sea, este es un ejemplo de líder. No había un comité, que seguramente habría salido que no, o sea, y habría salido el comité primero por si acaso, que eso suele hacer en estos casos, ¿no? Ya desde allí ya vamos diciendo lo que vais haciendo, ¿no? Entonces, fue un ejemplo clarísimo de fuerza, de liderazgo y de estrategia.
Uh-huh.
Y es una pena, que es lo que te decía Seba, que está muy poco valorado y muy poco contado. Había una exposición hace poco en Madrid.
Y acabas de hacer una biografía muy potente.
Pero da para lo que queramos.
Tenemos que hablar de Blas de Lezo, Juan.
Sí, pues sí, la verdad es que
apuntémonos.
Sí. Apuntáis.
Que no era de Lezo, por cierto.
No, era de Pasajes.
Era Pasajes, además.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, Óscar, estamos hablando de guipuzcoanos, pero como eres vizcaíno, pues no sé si habría que hacer un management de estos a la vizcaína, porque habrá también algunos ejemplos, ¿no?
Es un modelo muy exportable, o sea, yo creo que en cualquier sitio parece que miramos siempre fuera y todos tenemos nuestros héroes locales, ¿no? Al final, en cierto modo, entonces yo creo que siempre hay que buscar eso porque los tenemos, y yo creo que son motivantes, además son épocas, joder, súper duras, o sea, que es que nos quejamos ahora, pero es que ahora igual te echan, pero es que antes te echaban y igual te habían cortado las manos por el camino, ¿no? O los pies, entonces siempre hay esas cosas, y aquí en Vizcaya, en La Rioja y en Cantabria, a los que tenemos tierra de marinos, siempre da más juego, ¿no? Pero bueno, pero Cortés era extremeño, bueno, que también te da de sí el tema. Entonces siempre, uh-huh, siempre se puede hacer. Esto queda como una franquicia abierta a nuevos modelos de sitio.
Nuevos modelos de gestión.
Exactamente.
Basados en la historia. ¿Recordamos los datos del libro, Juan?
Muy bien. Management a la Guipuzcoana, publicado por Herederos de Rowan, se puede adquirir a través de la página web Made in Guipuzcoa. Guipuzcoa en euskera, ¿eh? Made in Guipuzcoa. .org, cuesta 12 euritos en formato papel y solo 2 si se compra en electrónico.
Y está en Oncha también.
Y está en Oncha, en San Sebastián.
En la calle Oquendo, eso es.
Óscar Bilbao, vizcaíno de Bilbao, no sé si de Bilbao.
De Bilbao, sí. Antes de que los niños naciesen en Cruces, yo nací en Bilbao, sí.
Bueno, y guipuzcoano adoptivo y...
Sí, es esa dualidad que tengo terrible, ¿no?
Bueno, al final pues está bien. Eso es interesante. Eso, sí. Eso también sirve en el management, ¿no?
Sí, mucho, porque te ayuda a lidiar ni aquí ni allí, ¿no? Al final...
Entre Pinto y Valdemoro encontramos a Óscar Bilbao.
Exactamente.
Y a este libro sobre lo importante que es mirar hacia la historia para aprender cosas también que podamos aplicar en el presente y de cara al futuro.
Efectivamente.
Gracias a ambos. Agur, Juan, también.
Agur.
Vamos con el repaso a otras noticias de la actualidad. Hoy se han presentado las conclusiones del proyecto europeo MedSea, que ha analizado los efectos de la acidificación y el calentamiento en el Mediterráneo, principalmente a causa de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. El incremento del CO2 provoca el calentamiento de la atmósfera y del océano, así como la acidificación del mar por la incorporación de dióxido de carbono en las aguas superficiales. Los investigadores destacan que esta acidez de las aguas se ha incrementado un 10% desde 1995 y lo hará un 30% más hasta 2050 si continúa el incremento de las emisiones de CO2. Especies tan emblemáticas como los arrecifes coralinos, el coral rojo y las praderas marinas están seriamente amenazadas. Más aún, se trata de un fenómeno de especial importancia para las poblaciones del Mediterráneo, con 300 millones de habitantes, con ecosistemas únicos y con una cultura gastronómica que además les hace ser un destino turístico apreciado en todo el mundo. Áreas costeras con actividades económicas directamente dependientes del mar pueden sufrir impactos en el empleo y en los beneficios de sectores como la acuicultura, la pesca a mar abierto y el turismo. Precisamente sobre la salud de los océanos va a hablar esta tarde Luis Valdés, director de Ciencias del Océano de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Va a explicar cuáles son las líneas maestras de actuación de esta entidad internacional en el futuro de cara a mejorar la situación en el mar, en una conferencia que se celebra a las 6:30 de esta tarde en el Vizcaya Aretoa de la UPV, en Abandoibarra, en Bilbao. Un acto que organiza la Estación Marina de Plencia, la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, UNESCO y la Fundación Euskampus. La entrada es libre hasta completar el aforo y tenéis precisamente la entrevista con Luis Valdés de este miércoles en La Mecánica del Caracol en nuestra página web eitv.com/lamecanicadelcaracol. Investigadores de la Universidad del País Vasco y la Universidad de Nottingham en Reino Unido han identificado por primera vez los daños estructurales a escala molecular que provoca el consumo de alcohol en el cerebro, lo que abre las vías a generar nuevas terapias para reducir la mortalidad derivada del alcoholismo. Las alteraciones se producen en las neuronas de la zona prefrontal del cerebro, la zona evolutivamente más avanzada y que controla las funciones ejecutivas, tales como la planificación, el diseño de estrategias, la memoria de trabajo, la atención o el control de la conducta. Los cambios de la estructura neuronal inducidos por el alcohol en esta zona podrían, por tanto, afectar a la organización, a la capacidad de relación y al funcionamiento de toda esta red neuronal y explicaría las alteraciones de comportamiento, cognitivas y de aprendizaje atribuidas a las personas que sufren alcoholismo.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
Este domingo se celebra el Día de los Montes Bocineros, con una ascensión al Ganekogorta. En la antigüedad, las convocatorias de las reuniones de las juntas de Guernica se realizaban desde estos cinco montes: Ganekogorta, Gorbeia, Colicha, Sollube y Oiz. El sonido del cuerno se dejará oír de nuevo en esta jornada festiva, organizada por las Juntas Generales de Vizcaya, que evoca una tradición que viene desde la Edad Media. Nos acompaña el historiador Luis Guezala, especialista en foralidad, con quien vamos a repasar, pues, precisamente, cómo se realizaba la organización política en Vizcaya durante esta época tan antigua y qué características peculiares podía tener con respecto a otros lugares de Europa. ¿Qué tal, arratsaldeon, Luis?
Arratsaldeon.
Bueno, pues es una buena oportunidad esta jornada de los Montes Bocineros para hablar de cómo se organizaba Vizcaya ya durante la Edad Media y en siglos posteriores, y que, al igual que otros territorios vascos, pues presentaba un modelo con características peculiares, ¿no?
Muy peculiares, se puede decir. Por entenderlo rápidamente, es una organización de abajo a arriba, es decir, desde los propios habitantes en su organización, primero local, en sus anteiglesias, que tenían un sistema que, bueno, con las distancias de la época insalvables, se puede calificar como de muy democrático, porque son los vecinos los que se reúnen para tratar de los temas que les interesa al común de ellos, que a su vez van a elegir a los que van a ejercer la autoridad de la comunidad durante un año o dos, que serán los fieles, y que también van a elegir a quienes van a representar a esta localidad tanto en el propio valle, en la propia merindad, como a nivel de todo el señorío, a nivel de toda Vizcaya. Uh-huh. Teniendo en cuenta pues las dimensiones y la población de la época, yo a veces lo asimilo mucho con reuniones de vecinos de un bloque de una comunidad hoy en día de pisos. Es decir, que nos reunimos, tratamos los asuntos de la comunidad, elegimos a un presidente a veces en número muchas localidades respondían a esta realidad.
Uh-huh. ¿Quiénes podían ejercer ese voto? ¿Era realmente abierto a todos los vecinos por igual o había algún tipo de situación social en la que quedabas fuera automáticamente?
Bueno, estamos hablando de una época de la Edad Media que se tienen conocimientos relativos, luego de la Edad Moderna se sabe algo más y las circunstancias pueden variar mucho, pero en general digo, el voto está reconocido a los vecinos. Puede haber circunstancias en las que se restrinja a los propietarios, también pasa eso en las comunidades de vecinos. Uh-huh. Legalmente son los propietarios, pero entiendo que se reconocía a los vecinos. Y para entenderlo mejor tenemos que saber algo muy importante, muy destacable, muy llamativo, de la organización, de lo que yo conozco mejor en el caso de Vizcaya, y es la hidalguía universal. Es decir, nuestros fueros cuando se compilan reconocen que todos los habitantes de Vizcaya son nobles, es decir, igualan a los vizcaínos no a la baja sino a la alta. En una época, la Edad Media y luego la Edad Moderna, en la que hay diferencias por estamentos, nosotros nos colocamos como todos nobles. Uh-huh. Y esto además, por ejemplo, en beneficio de las mujeres, que también en la nobleza tienen reconocidos los derechos igual que los hombres.
Ajá. Estos fieles, estos representantes elegidos por sus vecinos, ¿tenían también que reunir algún tipo de requisito? ¿Era por sorteo en alguna ocasión? ¿Cómo podía accederse a esta
situación? Esto es muy variado también. Generalmente por votación, pero había sitios en los que se elegía por sorteo, había sitios en los que se elegía siguiendo un orden de los caseríos, es muy variado, y también hay sitios donde esto se corrompe, vamos a decir, en cierta manera. Quizás el más importante o alguien que tiene muchas propiedades es el que nombra, pero en general el sistema per se lo que hace es un sistema electivo. Uh-huh. Tanto de los que van a ser fieles como de los que van a ser representantes.
Ajá. En este caso tenemos además diferentes estamentos, por así decirlo, de administración, partiendo desde la base, como nos decías,
sí.
y de qué se encargaba cada organización, empezando por la más básica y terminando en las juntas generales.
La más básica de los asuntos comunes de la localidad, que puede ser cómo se utilizan los campos comunales, cómo se responde a un problema concreto de reparación de un camino, o a una plaga, o a unas circunstancias imprevistas, o todas las cuestiones que son necesarias tratar entre los que habitan en toda la localidad son las que se tratan, y al final a la persona elegida se le da esa autoridad de representar a la comunidad, que normalmente va acompañado por el símbolo de una vara, un chuzo, que es lo que distingue al fiel, es el que impone la autoridad de los vecinos. Y luego, claro, a otros niveles ya mayores, a nivel del valle o de la merindad, que tendrá una importancia relativa, irá perdiendo al final en beneficio de la institución general, que son las Juntas Generales de Guernica, se decide todo lo que interesa a los vizcaínos, empezando por la elección de su gobierno, que en un principio va a ser un regimiento general relativamente numeroso, que luego va a ser más limitado a lo que es una diputación, y es lo que conocemos hoy como las diputaciones, tienen ahí su origen. Es decir, son el poder ejecutivo mientras no está reunida la Asamblea, mientras no está reunida la Junta General. Y esa Junta General legislará, esa Junta General tomará residencia a los que han terminado el mandato, si lo han hecho bien o no, ese gobierno, esa diputación, y elegirá la nueva diputación. Eso en líneas generales.
Uh-huh. ¿Encontramos un sistema muy similar en los otros territorios forales? ¿Guipúzcoa, Álava?
Yo conozco más el caso de Vizcaya. Entiendo que en Guipúzcoa es muy semejante. En Álava puede ser algo distinto, con las cuadrillas, las cofradías, lo conozco menos, y será también muy semejante en la Purdi. Muy distinto será el caso en Navarra, entiendo yo, porque ahí se conforma un reino. Uh-huh. Y este reino va a tener diferencia estamental.
Claro.
Va a tener clero, va a tener nobleza y va a tener pueblo llano. Uh-huh. aun teniendo un sustrato similar y consuetudinario, al final la evolución va a ir en otra dirección.
En el caso vizcaíno, ¿esta forma de administración hasta cuándo duró?
Pues duró hasta que se nos permitió, que fue hasta que en el proceso de construcción nacional del Estado español y en relación con las guerras carlistas se nos acaba no reconociendo esta soberanía basada en la población y se nos acaba imponiendo un sistema político que ya no es de arriba abajo, que nos viene de abajo arriba, quería decir, como era hasta entonces, sino que nos viene de arriba abajo, que nos viene impuesto, nos viene determinado, por poner muchos ejemplos. La condición de hidalguía universal suponía que no había un servicio militar, como había en el resto del Estado, sino que esta pequeña nobleza vizcaína únicamente estaba obligada a defender el territorio. El pago de impuestos no era directo, sino que era sobre los consumos. Son muchísimas cuestiones. Incluso la capitalidad nos viene impuesta por la ordenación del Estado español que se construye en el siglo XIX. Nunca quisimos tener capital. Lo veíamos como algo que perjudicaba este sistema de abajo arriba. Y de hecho, las juntas generales no se celebran en la ciudad más importante de Vizcaya, sino en una pequeña que tiene como principal ventaja el ser céntrica en el territorio. Bueno, cuando desde el Estado español se quiere ordenar y organizar, se nos impone una capital. En el caso de Vizcaya, con bastante facilidad, porque hay una población que es muy importante, a diferencia de los demás. En el caso de Gipuzkoa, el tema será más complicado.
Sí, sí.
En un principio, los guipuzcoanos, cuando se les da la opción de decidir la capital, piensan en Tolosa, que también es la más céntrica de las localidades en las que hacían las juntas, y luego la monarquía, el gobierno español va a darse cuenta que es mucho más fácil para ellos controlar una localidad costera y acaba siendo San Sebastián. Son muchas cosas para contar.
Sí, sí, la verdad es que da para mucho este tema, ya que mencionas la centralidad de Guernica.
Sí.
En este caso, claro, estamos hablando de ya en el siglo XIX debía ser complicado moverse por determinados lugares, pero desde luego en la Edad Media mucho más. De
sí.
manera que acudir a las juntas generales tenía que ser pues algo preparado con su tiempo. Y para eso se utilizaban los montes bocineros, que es precisamente
sí.
un poco la excusa que hemos buscado hoy para
sí.
hablar de este tema, ya que se celebra el domingo esta jornada especial organizada por las juntas.
Sí.
Los montes bocineros son los lugares desde donde se llamaba juntas, ¿no?
Se avisa de que se van a celebrar, aunque también es verdad que tienen una periodicidad más o menos acostumbrada, suelen ser cada 2 años, suele ser normalmente, bueno, yo en las épocas que he trabajado más coincidía en verano, época que quizás que coincida con menos trabajo agrícola, donde a todos les resulta más cómodo un traslado que va a durar 2 o 3 días, tanto en el viaje como en la propia duración de la junta. Y sí, los sistemas de aviso, antes de que la imprenta se pueda utilizar mejor, mandando la propia diputación cuando hace la convocatoria, en épocas más modernas puede mandar incluso unos pequeños textos impresos indicando el orden del día de la junta, los días que se va a celebrar. Antes de eso, claro, ya en épocas medievales el sistema puede ser este mismo, por señales acústicas desde las cúspides de los montes, que podrían ser escuchados por todo el territorio vizcaíno, distribuidos estos montes en los que viven bajo ellos. Se pudo utilizar también hogueras, se pudo por las noches, humo por el día, no sé si se pudieron utilizar banderas, otros instrumentos, pero sí, está recogido y reconocido que las bocinas fueron un sistema que, bueno, pues que fue práctico y útil para estas convocatorias.
Uh-huh. Y cuando se recupera esta tradición de los montes bocineros hace ya unos años, pues se ponen en marcha jornadas como la de este domingo, que vamos a dar cuatro detalles por si alguno de nuestros oyentes se anima. La marcha partirá a las 8 de la mañana desde el Polideportivo del Fango de Bilbao, desde la misma entrada del recinto deportivo, se va a ascender a la cima del Ganeco Gorta. El sonido de los cuernos será a las 12 del mediodía y habrá 9 kilómetros de ascensión. En el camino varios avituallamientos, en la Fuente del Tarín y en las Campas del Pagasarri, pues harán más llevadera la subida. No parece que vaya a hacer mucho, mucho calor, con lo cual eso tampoco está nada mal, Luis, porque
pues sí.
con un sol de plomo esto se complica un poquito más.
Pues si no subir prontito, que cuando hace menos calor.
A las 6 de la mañana, si no hay que subir. Bueno, pues una opción de ocio interesante con su parte histórica también muy, muy evocadora, la que nos ha contado Luis Gezala, a quien seguramente invitaremos más adelante, que nos hemos quedado con las ganas de tener más noticias sobre todo lo que tiene que ver con nuestra historia foral.
Pues un placer siempre estar con vosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación.
Apuntes de historia.
Cuando salimos del campamento noveno, el viernes 29 de mayo por la mañana, yo estaba decidido a llegar a la cumbre del Everest en dicha jornada. Recuerdo que pensé, deseo pisar la cima, a una costa de mi vida, no tenía miedo a morir ese día. Así narraba el periódico La Vanguardia el Sherpa Tenzing Norgay, alias el Tigre, el arranque de ese día histórico, el día en que él y Edmund Hillary hacían cima en el Chomolunga, el Everest, el techo del mundo. Para Tenzing era la séptima vez que intentaba coronar la cima, llegar a los 8.848 metros. En su última intentona, dentro de una expedición suiza liderada por Raymond Lambert, había alcanzado los 8.400 metros. Ahora, como miembro de la expedición británica, quería ser el primero en alcanzar la cima por la cara sur del Everest. Para los ingleses, esta era la última oportunidad de conseguirlo si querían ser los primeros, porque si esperaban más, tendrían que dejar paso a franceses y a suizos, y no podrían volver a intentarlo hasta 1956, así que la Real Sociedad Geográfica del Reino Unido financió la expedición. Colocó al frente del equipo al coronel John Hart. En febrero partieron de Inglaterra Edmund Hillary, Charles Evans, George Lowe, Wilfrid Noyce, George Mann, Tom Bourdillon, Charles Willey, Michael Westmacott y Alfred Gregory. En Katmandú se les unió Tenzing, 20 sherpas elegidos por él y unos 400 porteadores. Las quejas de los sherpas y porteadores por el trato desigual que recibían con respecto al resto de la expedición marcaron el inicio del proyecto. Solventados esos problemas, el coronel Hunt organizó un campamento en una aldea de Nepal cercana. Durante un mes, todo el equipo hizo entrenamientos para aclimatarse a la altura y prepararse para las duras condiciones con las que se iban a encontrar a medida que ascendieran. Aquella medida fue decisiva, según reconocería el propio Tenzing, para el éxito de la expedición. Después se dirigieron al Himalaya y en el glaciar de Khumbu, a más de 5.300 metros de altura, establecieron el campamento base. Desde allí se fueron levantando otros campamentos cada vez más arriba y hasta ellos los sherpas y porteadores llevaron víveres, equipos de oxígeno y material de escalada a razón de 25 kilos por persona. En el lugar donde se levantaba el campamento cuarto había estado precisamente el campamento suizo y allí estaban enterrados víveres, equipos de oxígeno y preparados para hacer zumo de limón, una bebida que resultó ser más que útil para saciar la enorme sed que se siente con altitudes elevadas. Comenzaron entonces las excursiones para sondear el terreno hasta la cumbre y poder aclimatarse a la altura. Los elegidos para hacer el primer sondeo fueron Evans y Bourdillon. Llegaron al pico sur, pero renunciaron a hacer cumbre por estar exhaustos. Después, el coronel Hunt y un sherpa lograron subir material hasta el campamento octavo, pero la falta de oxígeno les hizo regresar al poco tiempo. El 28 de mayo, Hillary y Tenzing decidieron lanzarse a la conquista del Everest. Lograron ascender hasta el campamento noveno. Era el lugar tope al que había llegado Tenzing con la expedición suiza el año anterior, es decir, a 8.400 metros de altitud. Hillary y Tenzing tuvieron que instalar la tienda de campaña y el esfuerzo por respirar a esas alturas se triplicó. Acabaron exhaustos, así que decidieron pasar allí la noche. A las 3 de la mañana del 29 de mayo deciden que ha llegado ya el momento, pero las botas de Hillary, que estaban fuera de la tienda de campaña a la intemperie, estaban congeladas, así que hubo que descongelarlas a la luz de la estufa portátil. Dos horas después iniciaron el ascenso. Se turnaban a la hora de abrir camino. El que iba adelante debía tallar escalón en el hielo para permitir el ascenso y el que iba detrás mantener tirante la cuerda de seguridad. El momento más difícil fue sortear un paso estrechísimo y traicionero de 50 metros. Atados uno al otro por una cuerda, lo consiguieron y ese paso quedó bautizado entonces como el escalón de Hillary. Tras él les quedaba todavía una pendiente elevada de rocas por pasar y después la cima. Iban uno detrás del otro, unidos por una cuerda pero separados unos 6 metros. Llegaron a los 8.848 metros a las 11:30 de la mañana. Se sabe que una vez en la cima, Hillary hizo algunas fotos, que comieron pasteles para celebrarlo, que Tenzing colocó las banderas de India, Nepal, Reino Unido y la ONU y que enterró algunos víveres como ofrenda a los dioses que viven en lo más alto del Himalaya. Pero nadie sabe quién de los dos fue el primero en tocar la cima. De hecho, al regresar a Katmandú, Hillary y Tenzing firmaron un documento ante el primer ministro nepalí en el que consideraban el haber hecho cima un logro común. Renunciaron a discutir sobre quién había sido el primero en poner pie en la cima del Everest y así lo mantuvieron hasta su muerte. En todo caso, el hallazgo en 1999 del cadáver congelado de George Mallory a 8.150 metros de altura, 75 años después de su desaparición mientras trataba de hacer cumbre junto a Sandy Irvine, volvió a reabrir el misterio. ¿Hicieron cumbre? ¿Lo hizo solo Mallory? ¿Murieron mientras ascendían o mientras descendían? Es el mayor misterio de la historia del alpinismo.
Actualidad tecnológica con Enrique Rodal. Hola, Enrique.
Hola, Racha de Oneva.
Ya está disponible una nueva versión de Sherpa.
Sherpa Next es la herramienta de búsqueda mediante voz para Android desarrollada por Xavier Uribe Echevarría. Esta nueva versión hace hincapié en la comprensión semántica de las preguntas y en proporcionar información útil al usuario, todo ello unido a un modo más visual de mostrar las respuestas. En la actualidad, Sherpa acumula más de 1 millón de descargas en todo el mundo.
¿Y para qué sirve?
Sirve para, por ejemplo, tú cuando tienes un teléfono móvil con Android o una tableta, quieres realizar una búsqueda, en vez de irte a internet a realizar la búsqueda, le puedes dar una orden de voz para que lo busque. Por ejemplo, quiero saber qué tiempo hace en Donostia. Entonces, directamente la aplicación te entiende semánticamente lo que estás preguntando y te ofrece la respuesta. O le dices, quiero comprar un billete de avión para Madrid para tal fecha. Y lo mismo, realmente iría a la página web.
¿Te hace la búsqueda?
Te hace la búsqueda y te las ofrece. Ahora lo que nos ofrece Xavier Uribe Echevarría con este nuevo Sherpa es una manera más visual. Cuando tú, por ejemplo, haces una pregunta sobre un equipo de fútbol, te aparecería un cuadro con la página web donde puedes ir a ver la información, los resultados de los últimos partidos, vídeos en los que puede aparecer ese equipo de fútbol, en grupos musicales lo mismo. La verdad es que es muy atractiva, yo lo estuve viendo hace un tiempo y la verdad es que es una buena apuesta y desde luego recomendable, es gratuita, que se la descargue quien quiera, Sherpa.
¿Qué cosas? Samsung ha presentado su nueva gama de tabletas.
Las Galaxy Tab S van a salir a la venta en dos tamaños, 8,3 y 10,5 pulgadas, llevan procesador de 4 núcleos, 3 GB de memoria RAM y una de sus principales características es que son muy delgadas y ligeras. Van a llegar al mercado en julio con precios que oscilan entre los 400 y los 500 euros según modelo.
Y ya estaban tardando en sacar un nuevo juego de los famosos Angry Birds. Ya está disponible el nuevo juego de la saga de Robio.
Sí, Epic. En este caso se trata de un juego de rol ambientado en un universo fantástico con caballeros, magos, damas, guerreros y batallas por turnos. Se puede descargar para dispositivos Apple, para Android y Windows Phone.
Y el Ayuntamiento de Bilbao ha presentado un nuevo portal de Internet relacionado con la cultura,
que permite acceder fácilmente a toda la actividad cultural que se genere en la villa, tanto de entidades municipales como de iniciativa privada o asociaciones culturales. Para este mes de junio, por ejemplo, recopila cerca de 450 propuestas. Más información en la web www.bilbao.net.
Pero estos son todo pinceladas que solemos dar cada día en la mecánica del caracol, porque la actualidad tecnológica donde está realmente a tope es los domingos de 3 a 4 en Conecta 2.0.
Pues sí, mira, a partir de las 3 este domingo vamos a charlar con Manu Moreno, es editor de 13 Bits, una publicación relacionada con las nuevas tecnologías, y es autor de El gran libro del Community Manager, en el que desentraña trucos y consejos para tener éxito en Facebook o Twitter. Le vamos a preguntar, obviamente, por esos trucos, y bueno, son consejos desde luego interesantes para los oyentes que le gusten las redes sociales. También vamos a conocer Mugibox, es un módem portable de fabricación vasca que permitiría que los vehículos tengan conexión a internet de una manera sencilla. Está en proceso de desarrollo y sobre sus posibles usos nos va a hablar su creador Juan Carlos González. Y también vamos a charlar con nuestro experto en videojuegos, con Julen Zaballa, porque junto a Tabacalera en Donostia está elaborando un informe sobre, fíjate, la historia de los videojuegos vascos.
Vaya.
Y ahí, desde luego, algunas opciones que nos va a contar muy, muy interesantes, adaptaciones de juegos clásicos del Spectrum de toda la vida, pues que se hicieron en Euskadi. No sé si te acuerdas ese famoso juego de las ranitas que iban pasando por una carretera, que había que esquivar los coches. Bueno, es un juego ya antiguo, pero que seguro que más de uno ha probado alguna vez. Bueno, pues hubo una adaptación vasca y ese, bueno, no lo vamos a desentrañar. Es uno de los primeros juegos que se realizó en Euskadi.
Bueno, el que quiera saber más, que escuche tu programa.
Eso es, a partir de las 3, aunque ya les hemos dado una pista muy valiosa.
El domingo de 3 a 4, Conecta 2.0. Eso es. Enrique.
Aur.
Llegamos así al final del programa. Más información, más entrevistas y todas las formas de contacto con el programa en nuestra página web eitv.com/lamecanicadelcaracol. Agur.